El umbral de la DUAD.
Un espacio de misterios, leyendas e historias.
Por Óscar Fernández.
Desastre anual 1921.
Hola a toda la flota de navegantes, amigos del umbral de la DUAD. Bienvenidos a Medianoche. Bienvenidos a Refugio. Esta noche, como continuación de nuestro viaje por el norte de Marruecos y tras vivir las experiencias con el capitán Ariza, continuamos con el desastre de Anual 1921, 100 años de historia, 100 años después de aquel trágico suceso. Con nosotros nuestro colaborador que se estrena en este episodio y en este especial, Francisco Naranjo, colaborador, asesor de historia, investigador y estudioso de la historia en general, pero un gran conocedor de este apartado en especial, Anual 1921. Muy buenas noches, Francisco Naranjo.
Oscar, buenas noches. Buenas y lluviosas, y a la vez fresquitas.
Así es, ya estamos metidos en pleno fresquito desde España entera, desde el norte hasta el sur. Háblanos, sobre todo, de cómo nos situamos geográficamente, donde ocurren estos trágicos sucesos que hoy tratamos. Háblanos del lugar, del contexto político y, bajo tu opinión, ¿qué fechas son decisivas para el comienzo de las actuaciones militares y sus motivaciones?
Nos vamos a situar en el norte de África, más concretamente en la zona del Rif, que está comprendida entre Ceuta, la actual ciudad autónoma de Ceuta, y la ciudad autónoma de Melilla. Bien, en la época que nos ocupa, pues digamos que esa zona estaba dividida, por llamarlo de alguna manera, en seis provincias pertenecientes al llamado Protectorado Español de Marruecos. En la parte de Ceuta tenemos La Yebala, al sur Gar, La Gomara, Rif Occidental, Rif Central, que es donde se desarrolla la mayoría de las operaciones que llevan a cabo en la Guerra del Rif y donde se centra efectivamente el desastre de Anual, Rif Central y Rif Oriental. El marco político que nos ocupa, pues tenemos en España una monarquía que está representada por el rey Alfonso XIII, digamos la restauración que venía dada desde el reinado de Alfonso XII, hijo de la reina Isabel, y tenemos un gobierno conservador que es el que dirige los destinos de la monarquía en esos momentos. Las fechas que nos van a ocupar de todo este desgraciado hecho, que ha estado durante mucho tiempo en la historia de España un poquito ocultado, un poquito guardado, pues nos van a trasladar en principio desde el 15 de enero de 1921, que es cuando, digamos, el ejército español entra en la llamada olla de Anual, hasta el 9 de agosto, que termina este episodio del desastre anual.
¿A partir de qué fecha se tiene constancia de que comienza el desastre? Y en ello, ¿qué hechos son los que tú, bajo tu opinión, destacas?
Bueno, las fechas, centrándonos estrictamente a lo que es anual, la zona de Anual, que empiezan los primeros combates, los primeros, digamos, acosos a las tropas españolas en el lugar, en la zona, alrededor del 14 de julio de 1921. Sobre esa fecha es cuando se empiezan a, digamos, a entablar los primeros combates, las primeras escaramuzas. Y se hacen en el plano geográfico al norte de Anual, a unos 9 kilómetros. Una vez que se pasa a la orilla occidental del río Amecrán, y por parte del general Fernández Silvestre, se toma la decisión de una vez que se están asentados en Anual, en la olla de Anual, pues avanzar un poco más y ir dirección hacia lo que era el centro de la operación que se había desarrollado, la bahía de Alhucemas. Entonces se toma un monte Aberrán, que nada más tomarlo, pues es asaltado, digámoslo así. Empiezan los primeros tiroteos, las primeras avalanchas de rifeños en contra del monte para tomar dicho monte. Y en esa fecha, pues, estamos hablando de 17, 18 de julio de 1921.
¿Qué ocurrió con las tropas, con las tribus? ¿Qué ocurrió en esas escaramuzas?
Bueno, pues el llamado policía indígena, estaban formados por rifeños que estaban enrolados en el ejército español. Se vieron los primeros movimientos de traición, por llamarlo de alguna manera, que efectivamente fueron así, fue una traición, precisamente en el primer combate que se entabla en la zona, que es ni más ni menos lo que hemos mencionado anteriormente. Aberrán, posteriormente la Loma de los Árboles, a continuación en Higueribén, en la fortificación de Higueribén. Ahí es donde se empiezan a dar, ante el avance rifeño de una tropa formada por 19.000 rifeños en diferentes arcas, pues empiezan a ver las primeras traiciones por parte de esta tropa, aunque también es verdad que hubo algunos que se mantuvieron fieles al ejército español.
Entiendo que en definitiva fue una mala gestión por parte de todos.
Pues sí, Oscar, la verdad es que sí. La verdad es que sí, fue una mala planificación militar.
Tabarnia Radio.
Por parte del general Fernández Silvestre, con la anuencia de Dámaso Berenguer, que era el comisariado del protectorado español, comisario general del protectorado español, y el general Fernández Silvestre era el comandante, el que llevaba la comandancia de Melilla. Entonces, la operación llevada a cabo por el comandante Fernández Silvestre, pues, como se dijo después en informe posterior que se realizó sobre este tema, que lo abordaremos un poquito más adelante, pues efectivamente fue temeraria. Temeraria en tanto en cuanto las líneas de abastecimiento se alargaron enormemente a través de más de 100 kilómetros por un territorio que, si bien estaba más o menos pacificado, porque se había negociado con ellos, se había llegado durante la primera parte de esta operación, en la cual se llega hasta las orillas del río Amecrán, que lo he pronunciado anteriormente, pues efectivamente las líneas de abastecimiento se alargan enormemente, se van dejando diferentes fortificaciones por diferentes lugares, se van creando posiciones fuertes, pero que efectivamente después se demostró que no eran tan fuertes. Ese fue el error. Aunque hubo voces que se levantaron en contra de que esta operación se llevara a cabo, finalmente, por parte del general Fernández Silvestre, pues efectivamente así se hizo, se llevó a cabo y se llegó más o menos a los límites de los objetivos que tenían marcado.
Horrendas imágenes de cadáveres en descomposición.
Tengo entendido de que los ataques de las tropas norteafricanas fueron muy crueles y dejaron cadáveres por todos los sitios y lugares por donde pasaban.
Exactamente. Fue una guerra cruenta, fue un conflicto cruento, tanto en esta primera parte como en la segunda parte, cuando a partir de 26 de julio se reinicia, digamos, la contraofensiva por parte de Sanjurjo con tropas de la Legión, de la recién formada Legión Extranjera, formada por Millán Astray, y el Tercio de Regulares. Y uno de los episodios que marcan esta violencia fue precisamente el asedio al último punto fuerte de la retirada del general Navarro con las tropas de Anual, con las tropas que quedaron, digamos, libres de Anual, una retirada que fue a la carrera, una retirada que fue completamente hostigada en todo su recorrido por los francotiradores rifeños, como podéis imaginar, pues con todo tipo de calamidades y con todo tipo de desgracias y bastante penosa.
Los famosos pacos.
Los famosos pacos, exactamente, se le llamaban pacos porque el rifle que manejaban, que eran un Mauser, el ruido que hacían era una especie ¡pac, pac! Entonces, ese ruido característico del fusil, de los francotiradores, pues le llamaron pacos. Entonces, estos rifeños, pues, a su forma de combatir, le llamaban, están paqueando, se le decían, están paqueando. Aquí hay paqueadores. Sí, esa es una de las anécdotas de este conflicto, el hecho de que se le llamara por ese apelativo.
Mucho se ha escrito acerca del desastre, pero bajo tu entender, ¿qué personajes son fundamentales en este tramo negro de la historia de España, tanto de un bando como del otro?
Sin duda, personajes hay muchos. Hay muchos casos particulares de comportamientos heroicos a lo largo de todo este conflicto. Pero bueno, como principales protagonistas, evidentemente debemos de destacar al comisariado del protectorado, general Fernández Silvestre, Manuel Fernández Silvestre. También a su compañero de promoción, como Berenguer, Dámaso Berenguer, que fue el que, digamos, aprobó todas las operaciones que llevó a cabo Fernández Silvestre. Y por la parte rifeña, pues el Rasuri y Abdelkrim. El Rasuri, digamos que tuvo su protagonismo en la parte occidental del protectorado, más bien en la Yebala, y Abdelkrim fue el que llevó a cabo todas las operaciones que se hicieron en alrededor de Anual y posteriormente en la retirada de las tropas españolas hacia Melilla. Evidentemente esos son personajes. También, por supuesto, nombrar al rey Alfonso XIII, puesto que todas estas consecuencias de este conflicto le salpicaron en su reinado, al final de su reinado, y tuvieron consecuencias políticas posteriormente para España.
La monarquía española se ve muy afectada.
Tabarnia Radio.
Una vez que se tiene constancia de que las cosas no se están haciendo bien, ¿qué planes se diseñaron para la defensa de esas supuestas extensas posesiones?
Bien, digamos que el punto de inflexión de propiamente la batalla, el hecho bélico en sí, comienza con la toma del Monte Aberrán. Posteriormente, la toma del Monte Aberrán fue muy cortita. Duró muy poco tiempo, prácticamente un día. Las tropas rifeñas atacaron de forma inmediata a una defensa que estaba constituida por sacos terreros que no subían más de 50 centímetros, una protección muy endeble, muy débil. Las aguadas prácticamente no había forma de llegar a recoger agua para alimentar, para dar de beber a las tropas. Después también la toma de la loma de los árboles y, por supuesto, a partir de ahí, Silvestre pues toma la decisión de en el monte Igueribén hacer un pequeño bloqueo, pero que no se llegó a terminar del todo porque las tropas rifeñas evidentemente atacaron. Y entonces, en la madrugada del 22 de julio, es cuando Fernández Silvestre toma conciencia de que aquello no era simplemente una escaramuza con los rifeños, sino que se trataba de un ataque en toda regla, y ordena la retirada de las tropas que habían en Anual, retirarse hacia la localidad de Sidi Dis. Y ahí es donde empieza la desbandada, y ahí es donde empieza el pánico y las bajas españolas.
Ya sacando conclusiones, para ir cerrando un poco, ¿qué factores influyeron en esta ofensa, en este ataque, en este episodio negro de la historia de España?
Bueno, digamos que el protectorado español fue un acuerdo al cual se llegó entre Francia y España de tomar como zona de influencia española la parte norte de lo que era el Sultanato de Marruecos. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos en esta fecha, en el año 1912, anterior a todos estos hechos, ya el Marruecos estaba en una franca descomposición. Entonces, pues, los franceses pues deciden de desembarcar en un primer tramo, pero España como tal pues se toma la libertad, consultando con los franceses también, de tomar más partido y más presencia en su protectorado, ¿no? En el protectorado que venía del Tratado de Algeciras, que se comprobó en el Tratado de Algeciras. Entonces, pues, nos encontramos con unas cabilas rifeñas que, si bien están de acuerdo con la autoridad religiosa del sultán, no lo están en tanto en cuanto a autoridad política. Entonces, nos encontramos con estas cabilas de rifeños que van por libre, digámoslo así, y no están de acuerdo con la presencia militar de las tropas españolas en su territorio. De tal manera que bueno, una vez que se retiran los españoles, se llega por parte de los rifeños, se llegan a las puertas de Melilla, antes de la reconquista de los territorios perdidos, pues Abdelkrim, personaje también protagonista, evidentemente, como no podía ser de otra forma, proclama la República del Rif.
El expediente Picasso.
Según he leído, toda esta mala gestión por parte de los distintos personajes que en este desastre intervienen dio consecuencia a un famoso expediente. ¿Cómo se llama y en qué consistía?
Bien, pues el expediente se llama Expediente Picasso. Este expediente está colgado en la web, abierto a todo el público, se puede conseguir de forma sencilla, y durante un tiempo se conoció parcialmente, evidentemente, por las consecuencias que trajo, ¿no? Las consecuencias que trajo en este expediente, digamos que se responsabilizaba al general Fernández Silvestre de los hechos, también se hizo responsable al general Navarro, que fue el encargado de defender en última instancia las posiciones en Monte Arruí, fue el que rindió las posiciones de Monte Arruí una vez que se decidió en un consejo de guerra en Melilla que no se podía prestar apoyo a las tropas que estaban allí defendiendo la posición, pues recibió instrucciones del comisario Berenguer para que rindiera tal posición. Entonces, pues, efectivamente, en ese informe pues se hace referencia a esto e incluso salpica también a lo que es la monarquía, al rey Alfonso XIII. De tal manera que una vez que se efectúa el informe Picasso, este informe sienta bastante mal dentro del seno del ejército y creo que es uno de los detonantes para la posterior entrada en vigor de la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
Si hay un cuerpo militar que destaca en la defensa heroica en anual, es el regimiento de Alcántara. ¿Es
sin
así?
Duda, Oscar, sin duda. El heroico comportamiento del regimiento de cazadores 14 de Alcántara fue magnífico, magnífico. Dieron su vida por sus compañeros, dieron su vida por salvar a un montón de soldados que estaban en una situación calamitosa y que estaban siendo objetos prácticamente de una carnicería. Hechos destacados de este regimiento de Alcántara fue la carga en el barranco de Izumar, que fue su primera intervención en la retirada de las tropas de Anual, y posteriormente en la carga de caballería, que no pensemos que fue una sola carga. Cargaban, volvían a las posiciones, volvían a cargar, y así hasta terminar prácticamente con un mínimo de hombres. En el río, por ejemplo, Igán, la carga de caballería, pues ahí fue un heroísmo total y absoluto, porque todos los que componían el regimiento de Alcántara sabían que iban a morir. Pero lo hicieron con heroísmo y lo hicieron con gusto por salvar las vidas de sus compañeros.
Entiendo que Anual 1921 daría para hablar de muchísimos actos, de muchísimos momentos de ese desastre de julio y agosto de 1921. Pero a nuestra audiencia, ¿qué le recomendarías que profundizaran? ¿Qué lugares a través de internet? ¿Qué le recomiendas definitivamente para los amantes de la historia profundicen en el conocimiento de este apartado de la historia de España?
Actualmente en internet se puede encontrar abundante información, muy fidedigna, muy documentada, y que te narran estos acontecimientos con un gran rigor. Entre ellas puedo destacar pues la página de la Real Academia de la Historia, donde se narran bastante bien estos hechos y otros. Y también, de forma particular, me gustaría recomendar una revista de historia que es bimensual, sale cada 2 meses, y que se llama Desperta Ferro. Bien, esta revista trata temas históricos de todas las épocas, a lo largo de toda la historia del mundo, pero también trata muy bien y con bastante rigor temas españoles, y uno de ellos es precisamente el que nos ocupa.
Bueno, pues a nuestra audiencia, aquí tenemos el estreno de nuestro asesor histórico, estudioso e investigador, Francisco Naranjo, que esta noche nos trajo una pequeña aproximación a lo que fue el desastre, haciendo aniversario de 100 años de Anual 1921. Francisco Naranjo, muchísimas gracias por estar esta noche en el umbral de la DUAD.
A ti, Oscar. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches.
Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Por ellos va, a toda nuestra audiencia, en este conticinio, que pasen una feliz noche y cuiden siempre de sus almas.
El umbral de la DUAD.
Un espacio de misterios, leyendas e historias.
Por Óscar Fernández.
Thank you.
Tabarnia Radio.